comenzaremos a enfocarnos a partir de este domingo sobre las responsabilidades del esposo, cristiano en particular, dentro del matrimonio. Algunas hermanas ya me decían en el picnic que ya era hora que comenzáramos a hablar de los esposos. Y estoy de acuerdo, ya era hora, la hora llegó, aquí está y comenzamos hoy. Para los solteros les pedimos que tomen nota sobre lo que tienen que aprender antes de contraer matrimonio. Y para las solteras tomen nota también para ver qué tipo de valores y virtudes Dios demanda de la persona que usted va a escoger como su esposo. Así que creo que es material de beneficio para todo creyente. El 14 de febrero de 1996, el periódico local Daily News, que todos conocemos, publicó un artículo sobre una pareja en Nuevo México que decía haber encontrado en su matrimonio y haber encontrado el fundamento sólido para su matrimonio, lo cual garantizaba el éxito. ¿Cuál era ese fundamento? Bueno, según ellos, era un contrato prenupcial de 16 páginas. En este contrato, los dos individuos estipulaban reglas precisas sobre la conducta que anticipaban todo lo que podía salir mal en el matrimonio. Entonces, precavidos los individuos estos. Cosas como qué gasolina comprarían, quién se encargaría de lavar la ropa, los platos, quién y cuándo sacaría la basura. Algunas reglas como ninguna basurita podía quedar en el piso más de una noche, etcétera, etcétera. Un montón de reglas, imagínense, 16 páginas. Muchos piensan que realmente lo que garantiza el matrimonio o el éxito de un matrimonio es estar continuamente enamorado. En otras palabras, mantener los sentimientos y emociones incomparables del romance. A la luz de esto, se hizo una encuesta a un grupo de chicos en la escuela, niños de 8 a 10 años, y se le hicieron varias preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿por qué sucede que algunas personas, se enamoran? Una niña de 9 años respondió de esta manera. Nadie sabe realmente, pero escuché que tiene que ver algo con cómo hueles. Por eso el perfume y el desodorante son tan populares, según esta niña. Otro niño de 8 años dijo, creo que una flecha o algo así te atraviesa, pero el resto no es tan doloroso. Entre las opiniones confidenciales que se pidieron de estos chicos, un jovencito de 8 años dijo, el amor te sigue aunque trates de esconderte de él. Yo he estado tratando de esconderme del amor desde que tenía 5 años, pero las niñas siguen encontrándome. Se les preguntó, ¿cómo se puede saber si una pareja está enamorada en un restaurante? Un niño de 9 años dijo, los que están enamorados se miran el uno al otro y su comida se enfría. Interesante. Una de las preguntas finales fue, ¿qué se puede hacer para que el amor dure? Araón, de 8 años, contestó, no te olvides del nombre de tu esposa porque eso arruinará el amor. Está bien. Interesante. Estos comentarios que los chicos ofrecen nos hacen reír un poquito. Pero realmente, cuando leemos un artículo como el que acabo de mencionar, la respuesta que los adultos dan no es mucho mejor. A veces. A pesar de lo difícil que es contraer matrimonio y vivir de una manera exitosa, nos dicen las estadísticas que el 96% de todos los hombres en este país se casan y 94% de las damas se casan. Desafortunadamente, de 2 de 3 matrimonios terminan en el divorcio. Y lo chistoso es que, aunque fracasen en su primer matrimonio, siguen buscando casarse otra vez, esperando ser más exitosos en un futuro matrimonio. ¿Por qué es que esto es tan difícil? Bueno, la situación en la cual vivimos hoy se nos describe en la Escritura de una forma muy interesante. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:1 nos dice el apóstol Pablo, pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y todos podemos decir amén a eso. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y después agrega a los tales, evita. ¿No les parece que es una descripción bastante cabal de lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad? Y dice que los tiempos difíciles se irán empeorando. O sea que las cosas no van a salir mejor. Vamos realmente de mal en peor. Los últimos días, que a los cuales Pablo se refiere, es una referencia de la parte final de la historia humana que comenzó cuando Cristo vino por primera vez. Y culminará, por supuesto, durante su segunda venida. Hoy nos encontramos en la última etapa de los postreros días. Pablo describe las características de los hombres en esta época final, y como dije, al compararla con lo que estamos observando hoy, podemos ver que el por qué es tan difícil tener un matrimonio exitoso y mantenerlo. Dice acá que los hombres serán sin afecto fraternal, la palabra que ahí se usa es astorgoi, que quiere decir sin amor familiar normal. Ya podemos conocer familias que tienen amor familiar el uno con el otro, que es normal. En estos últimos tiempos nos dice el apóstol que ese tipo de amor no va a existir. Solo se preocupan en amarse a sí mismo y sus placeres. Si ustedes se fijan en sus vecinos, algunos de sus vecinos y sus características, estoy pensando en alguno de los míos, puedo decir que eso los describe. Hicimos la pregunta hace algunas semanas y volvemos a hacerla hoy. ¿Existe alguna esperanza para el matrimonio? Cuando está siendo asaltado por este tipo de influencia y mentalidad, especialmente en estos días. Y para la respuesta a esto fuimos a Efesios 5, y quiero que abran sus Biblias otra vez a Efesios 5. A modo de repaso, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo nos habla de la familia a partir del versículo 18 en adelante, y nos enseña ciertos requisitos que son parte de lo que Dios demanda para cada integrante de la familia, para que esto sea una relación realmente bendecida por él. En el versículo 22 ya vimos que comienza con las esposas, esto ya lo estudiamos bien. Luego en el versículo 25, que vamos a comenzar a ver hoy, es dirigido a los esposos, y extendiéndose también a las relaciones entre padres e hijos, que comienzan a partir del capítulo 6, versículos del 1 al 4, que también vamos a ver. Pero dijimos que el fundamento de una relación exitosa en el hogar, ya sea de esposo con esposa o padres con hijos, está fundamentado en el versículo 18 y 19 de este pasaje que conocemos bien. El versículo 18 nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿No es cierto? No seáis embriagados con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el fundamento, es lo que se demanda para poder llevar a cabo, tener este tipo de relación exitosa, sed llenos del Espíritu Santo, y como dijimos, comparamos esa frase a lo que encontramos en Colosenses, sed llenos del Espíritu Santo quiere decir ser llenos de la palabra de Cristo. Y los resultados que se observarán es que en el versículo 19 se observará gozo, habrá gozo en la persona que vive en obediencia al Espíritu Santo, vive en obediencia a su palabra. Va a haber gratitud, va a haber también sumisión mutua en el versículo 21 que ya vimos. Pero ese es el fundamento espiritual para tener una relación de éxito entre casados. Sujeción a sus esposos. Es lo que Dios demanda de la esposa, y eso ya lo vimos bastante bien. Y hoy comenzamos con el versículo 25, donde el apóstol dirige ahora su atención a los esposos. Así que, si usted es esposo, como yo lo soy, esposo cristiano, le invito a levantar sus antenas y poner mucha atención, porque esto es para nosotros en particular. Efesios 5:24 nos dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos, ya lo vimos. Y el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esta porción que encontramos hasta el versículo 28 es muy simple. Y si podemos extraer un principio claro y clave de esta porción, es el siguiente. La responsabilidad fundamental de un hombre casado es amar a su mujer. Es fácil de entenderlo, escrito, es mucho más difícil de implementarlo. Sin embargo, esta instrucción, este mandamiento fue dirigido a esposos cristianos, dando por sentado que tenemos la capacidad como hijos de Dios de poder llevar a cabo ese mandamiento. No es simplemente una palabra, un mandamiento, una instrucción que jamás podemos lograr. Esa es la responsabilidad fundamental de cada uno de nosotros. Noten que no dice, esposos, sed cabezas de vuestras esposas o sed cabezas del hogar. Se da por sentado que el esposo es cabeza del hogar, es cabeza de la mujer. Por diseño, en la creación, el esposo fue puesto como líder en el hogar y la esposa fue dada a el esposo como ayuda idónea. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:8 y 9? Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La responsabilidad del hombre en un matrimonio es proveer dirección, liderazgo, pero siempre en un contexto de amor. No es en un contexto de jefe, de manda más, de tirano. Que por lo general, especialmente aquellos que no conocen al Señor, tienden a hacer. Fíjense conmigo en Colosenses 3:19, lo que puede suceder aún con esposos creyentes. Nos dice ahí en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis que ásperos con ellas. Esta es una instrucción a esposos cristianos. Quiere decir que la tendencia es de no demostrar amor, sino ser áspero. Y esto puede suceder si uno no ama a la esposa. El esposo puede convertirse en un individuo áspero y sin afecto. Ese es el peligro para cada uno de nosotros. Ser ásperos, insensibles con nuestras esposas. Y esta es una queja común de las esposas. ¿No es cierto? Mi esposo es áspero conmigo. Tal vez no lo expresen con ese término, pero lo que se escucha es eso. Y la tendencia nuestra a veces como esposos es de ser áspero. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos amar a nuestras esposas de tal manera que esto no sucede? Bueno, el versículo 25 de Efesios 5 nos comienza a orientar en esa dirección. Dice, maridos, amad a vuestras esposas de una manera muy especial. Dice, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así como Cristo amó. Si vamos a aprender a amar a nuestras esposas como Dios quiere, tenemos que fijarnos entonces en cómo Cristo amó a su iglesia y nos ama a nosotros, cada uno de nosotros. Es bastante claro el mandamiento, pero ¿cómo es que Cristo amó a su iglesia? Eso debemos responderlo para poder identificarnos con ese tipo de amor. Nos dice ahí que se entregó a sí mismo por ella. Se sacrificó. El amor del Señor no es uno de dominio sobre la iglesia, de control tirano, sino es uno de entrega, de sacrificio por aquella o aquellos que Él ama, los suyos. Sabemos que es también un amor que no cambia, un amor que jamás terminará, porque nos dice Romanos 8:38, que estamos convencidos, dice Pablo, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un amor que no cambia. Es un amor que Él nunca va a dejar de tener por nosotros. Es un amor también que no depende de las virtudes o falta de virtudes de la persona amada. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 5:8? Que Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos observar inmediatamente que Cristo nos amó aún cuando éramos ¿qué? Pecadores, indignos, sin ningún atractivo. No encontró en nosotros algo que lo moviera a Él a amarnos. Ese es el punto. De vez en cuando se escucha en la consejería a decir a algunos varones, para mí que el problema es que la amo demasiado. Lo he escuchado. La amo demasiado. Esta se cree la mamá de Tarzán. Yo le doy todo, le brindo todo, yo creo que la amo demasiado. La pregunta es, ¿la amas como Cristo amó a la iglesia? Y si no es así, que no es así, entonces quiere decir Pablo aquí que no la amamos lo suficiente. No es que la amamos demasiado, no la amamos lo suficiente, ese es el punto. Algunas hermanas están diciendo, amén, hermano, predique esa palabra. En el contexto cultural en que se dirige este mandamiento, estamos en el mundo greco-romano, la idea de amar a la mujer sacrificadamente era una locura. Era algo totalmente revolucionario para el hombre que estaba escuchando esa instrucción del apóstol. Para los romanos, la mujer era totalmente inferior al hombre. Un hombre romano tenía control absoluto sobre su mujer e hijas, como tenía control absoluto también sobre los esclavos de su casa. Pero lo que quiero ilustrar es que para los que están escuchando esta instrucción, la idea de entregarme sacrificadamente por mi esposa es realmente fuera de lo que estoy acostumbrado a ver, observar y experimentar. El apóstol Pedro repite este concepto del amor sacrificado de esta manera. En 1 Pedro 3.7, si ustedes tienen sus Biblias, 1 Pedro 3.7, Pedro, otro apóstol, que había recibido instrucción del Señor Jesús, dice, vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, o vivid sabiamente con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Eso es como el apóstol Pedro expresa el mismo concepto. Quisiera tal vez ayudarnos a recordar el concepto por medio de tres C's, tres palabras que comienzan con C, consideración, caballerosidad y comunión. Consideración. Pedro nos dice que debemos vivir sabiamente con nuestras esposas, de manera comprensiva, no imponiendo nuestra mentalidad o nuestra forma de pensar sobre ellas como algunos tienen por estilo hacerlo. Especialmente en nuestros contextos latinoamericanos, el esposo tiene el concepto cultural de ser muy macho, y porque es muy macho entonces quiere imponer. Eso quiere decir tener en cuenta a nuestras esposas y ser considerados de sus sueños, tal vez sus ansiedades. A veces todo lo que toma es escuchar. Y qué difícil es escuchar antes de detenernos y escuchar lo que nuestra esposa nos dice antes de lanzarnos a hablar. Que a veces escuchamos, pero solamente escuchamos parcialmente y lo que estamos haciendo nos detenemos para ver qué es lo que voy a decir. Eso no es ser considerado. Que a veces nuestras esposas nos hacen ver esto. Por lo menos mi esposa me lo hace ver. Espero que sus esposas también se lo hagan ver. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pedro, seamos considerados con nuestras esposas. Hay una segunda principio o idea que aquí surge. Pedro nos dice que debemos considerar a nuestras esposas como un vaso más frágil. Obviamente se refiere a fortaleza física. Por lo general, el hombre es más fuerte que la mujer. La mujer es una persona más frágil, pienso físicamente y también emocionalmente. Por ejemplo, la mujer por diseño no fue hecha para llevar a cabo ciertas tareas, ciertas cosas y deberes que demandan fuerza y condiciones realmente de brusquedad. Por ejemplo, ir a la guerra y participar en combate activo junto con hombres en un campo de batalla, no creo que es algo para lo cual la mujer fue diseñada. O por ejemplo, nosotros como varones no, por lo general no decimos a nuestra esposa, ¿sabes qué, querida o amor? Varias veces escuché ayer en el picnic cómo los esposos se referían a sus esposas, mi amorcito, mi sueño, mi querida, todas estas cosas. No le decimos, querida, ¿por qué no vas a cambiar la llanta mientras me termino el cafecito y más tarde te llevo a hacer compras? O sea, lógicamente esperamos que ese tipo de trabajo lo hagamos nosotros como varones. Consideración, caballerosidad y en tercer lugar comunión. Interesante que Pedro dice que nuestras esposas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Notaron eso? Coherederas de la gracia de la vida. El hombre y la mujer no son iguales físicamente hablando, pero son iguales espiritualmente hablando. No hay diferencia. Son iguales en la relación, somos iguales en la relación que tenemos para con Dios. Ella es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, ella es mi hermana en Cristo. Y a veces cuando tenemos dificultad, tenemos que pensar y estamos un poquito molestos, tenemos que pensar que no solamente es mi esposa, es mi hermana en Cristo. Es tan hija de Dios como yo lo soy. Y tengo que tratarla a ella como una hija de Dios. Dios no tiene hijos favoritos, ni privilegiados. Dios tiene hijos e hijas. Todos somos hijos de Él, salvados bajo un común denominador. Nos salvó de la misma forma por gracia, sin merecerlo, y nos ama de la misma manera. Debemos amar de esa manera, amar a nuestras esposas entendiendo sus necesidades, anhelos, sentimientos, ideas. Debemos también vivir con ellas, proveyendo fortaleza física y sobre todo, tratarlas como nuestras iguales a nivel espiritual. Son hijas de Dios. Ahora volviendo a Efesios 5:25, nos dice ahí amar a nuestra esposa como Cristo nos amó, es amarla a pesar entonces de lo que ella es, como responde, lo que nos diga o independientemente de cómo nos sintamos. Eso es amor sacrificado. Cristo se sacrificó por su iglesia. Una ilustración tal vez tremendamente significativa que podemos notar en el Antiguo Testamento del amor de Dios para con su pueblo, la encontramos en el libro de Oseas. Ustedes recuerdan que Oseas fue un profeta que Dios le mandó a hacer algo muy interesante. Le mandó a casarse ¿con quién? Con Gomer, que era una prostituta de profesión. Imagínense. Dios le manda a Oseas a casarse con una prostituta quien simbolizaba a Israel y su infidelidad para Dios. Oseas la compró no porque vio en ella algo tan precioso y atractivo, algo tan limpio, sino porque estaba en su corazón amarla. Esa es una ilustración del tipo de amor sacrificado que Dios demanda de nosotros. De esta manera, Dios amaba a Israel, a pesar de su prostitución espiritual. Y esta es la manera que Cristo habla, ama a su iglesia. Dios amó a su iglesia antes de la fundación del mundo, continúa amando a su iglesia a pesar, permítanme decir, de las prostituciones nuestras en cuanto a ser infieles con el Señor. Porque todo creyente es consciente que muchas veces nos desviamos de lo que el Señor desea y demanda de nosotros, y vamos por senderos equivocados, aún conscientemente, sabiendo que estamos cometiendo pecado contra Cristo. El Señor no deja de amarnos, a pesar de nuestra desviación. Él continúa amándonos. Esta es la forma en que Cristo ama a un individuo, ama al esposo. Ahora, Pedro, dirigiéndose a cristianos, personas transformadas, esposos cristianos y mujeres también en este caso, en el 1 Pedro 1.22 dice, puesto que en la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Este es el mismo tipo de mandamiento que Dios demanda del esposo a la esposa en Efesios 5.25. Fue dado a creyentes, personas cuyas almas han sido purificadas por Dios. ¿Ustedes recuerdan las características del amor divino? Las tenemos descritas en 1 Corintios 3:13-4, del 4 al 8. Nos dice que el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Eso me pega a mí. No se irrita. No toma en cuenta el mal, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios, agape, es un amor que nunca deja de ser y tiene estas características. No es un amor que busca lo propio suyo y se preocupa en satisfacer su propia necesidad, sino que siempre se fija en las necesidades de la persona amada. Es interesante notar que en el griego, en esta descripción que leímos de 1 Corintios 13, cada una de las descripciones o características del amor es una forma verbal. Es un verbo, no es un adjetivo. Lo cual subraya el aspecto activo del amor divino. El amor divino siempre se traduce en acción. No es simplemente una descripción o una emoción romántica, sino una serie de acciones. El amor que viene de Dios actúa, hace algo. Y este es justamente el amor que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Cada uno de nosotros poseemos potencialmente en nosotros la capacidad de amar de esa manera. Increíble. Porque lo puede hacer en el Espíritu. ¿Qué si la mujer me abandona? Dirá alguno. ¿Qué si la mujer no me trata bien? Etcétera. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto al abandono y estas cosas. Vamos a ver eso más adelante. Pero mientras tu esposa esté contigo, tu responsabilidad es demostrar y darle amor, aunque no sea correspondido. Eso es lo difícil. Porque noten ahí que no hay una cláusula que dice, bueno, haz esto siempre y cuando no existe. Es un mandamiento. Esto implica sacrificio. Enfocarnos en ella, morir a nuestros propios deseos de negarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, según el pasaje este, no es solamente sacrificio, el amor de Cristo no se expresa en términos de sacrificio a la iglesia, sino en términos de pureza también. Es un amor purificador. Noten el versículo 26. Dice que Cristo amó a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo ama a la iglesia y busca su pureza, ese es el punto. Busca la pureza. La meta es que algún día la presentará en toda su gloria, en todo su esplendor. Eso es lo que Dios busca de nosotros. La pureza del que se ama. Cuando nos convertimos a Cristo, fuimos bañados, ¿no es cierto? Una vez y para siempre vimos esto en el picnic. Y por su sangre, y esto no se refiere a la salvación, una vez y para siempre. Cristo dijo en Juan 13:10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, en referencia a Judas. Nuestro destino eterno ya fue sellado. Ya fuimos bañados una vez y para siempre. Por Cristo Jesús, por su sangre. Pero Él continúa limpiándonos. Eso se refiere a la necesidad de ser limpios constantemente. Ustedes recuerdan 1 Juan 1.7. Dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos continúa limpiando de todo pecado. ¿Pero cómo? ¿No es que ya nos lavó? Por supuesto nos lavó, nos bañó una vez y para siempre, que tiene que ver con nuestro estado eterno, nuestra posición en Cristo. ¿No nos dice la palabra de Dios que hemos sido resucitados con Cristo? Estamos en Él. Espiritualmente hablando, Dios nos mira como totalmente bañados y limpios en Cristo Jesús. Pero ¿qué de nuestra experiencia diaria? Todavía nos contaminamos, todavía nos ensuciamos los pies. Por eso necesitamos limpieza. Y eso es lo que Cristo busca de su iglesia, la limpieza, la santificación. No solamente en posición, sino en experiencia. Porque algún día lo veremos tal como Él es. Ahora la pregunta, ¿cómo es que el esposo purifica a su esposa? Porque acá nos dice que debemos purificar a nuestra esposa o amar de la misma manera, purificando. Bueno, nos dice el versículo 26 que Cristo santificó a su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. En otras palabras, exponiéndola a la palabra de Dios. Eso es como santificamos a nuestra esposa. La palabra de Dios fue el medio que Él usó para convertirnos. Ustedes recuerdan el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Dios usó la palabra de Dios para convertirnos a Cristo. Pero también es el medio que Él usa para santificarnos. Juan 17:17 dice, el Señor Jesús orando, intercediendo por nosotros, dice, Padre, santifícalos en que tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad. En otras palabras, la palabra de Dios es el medio que Él usa para convertirnos y también para santificarnos. Conclusión o aplicación, la forma en que santificamos, purificamos a nuestras esposas es exponiéndolas a la palabra de Dios. Por ejemplo, formas prácticas, viene a la iglesia y se sienta contigo a escuchar la exposición de la palabra. ¿Tiene la oportunidad de participar en algún estudio bíblico? ¿Encuentra a tu esposa en ti un ejemplo de oración, lectura y estudio de la palabra de Dios? ¿Existe en tu hogar libros, materiales que se puedan usar para conocer mejor la palabra? ¿Le provees de cintas o cassettes que enseñen la palabra de Dios? Son formas prácticas. En breve, ¿qué es lo que estamos haciendo para fortalecer a nuestras esposas, espiritualmente hablando, espiritualmente, como coherederas de la gracia de la vida? Eso es parte de ser líder. Debemos ser medios de santificación en la vida de nuestras esposas. Otra forma práctica de purificación es evitar exponer a nuestras esposas a cualquier cosa que cause tropiezo o tentación a hacer lo malo. Eso es lo que el Señor Jesús hace con su iglesia. Existen algunas parejas con muy poco discernimiento en cuanto a esto. Conozco una pareja que piensan que leer o observar, mirar cosas pornográficas como adultos que son, les ayuda en su vida matrimonial. Eso no es forma de ayudar a tu esposa a ser pura. Eso es una excusa para dar rienda suelta a la lascivia del corazón. Eso no es purificar a la esposa. No, es que nos ayuda en nuestra vida matrimonial. Sí. Contame. Si realmente amamos a nuestras esposas, vamos a buscar aquello que es puro para ellos, jamás lo perverso de este mundo. ¿Y sabes quién es responsable de la pureza del hogar? El varón. Yo, usted. El esposo cristiano. Ese es parte del diseño de Dios, ser líder en toda categoría, inclusive en esa. Amar a la esposa buscando su pureza. El amor genuino siempre busca aquello que es puro. Nos dice Pablo en 2 Corintios 11:3 que me temo, dice que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de devoción a Cristo. Como esposos cristianos debemos buscar la pureza en nuestro matrimonio. El amor que viene de Dios Escuche bien, y tenemos que terminar hoy. Odia cualquier cosa que contamine la santidad. El amor de Dios odia lo que es contaminante. Efesios 5:2 nos dice, andad en amor, ¿se acuerdan? Así como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y después agrega, pero que inmoralidad, impureza, avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros. ¿Qué es esto de mirar programas pornográficos para ayudarme en la vida matrimonial? Nos dice acá el apóstol que si vamos a amar, andar en amor, estas cosas ni siquiera se mencionen. Ni obscenidades, dice el versículo 4, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. El amor de Cristo busca la pureza de los suyos y de la misma manera el amor del esposo debe buscar la pureza de su esposa. Nos dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Pablo nos dice que debemos presentar a nuestras esposas así como Cristo presenta a sí mismo, a su iglesia, en toda su gloria. Obviamente aquí no tiene referencia al aspecto físico. Sabemos que con el tiempo la belleza física se hace menos y menos notable, por eso gastamos tanto tiempo en frente al espejo, en los peinados, en decorar todo aquello que debemos cubrir, maquillar, quitar canas, ir al salón de belleza, tapar los obvios defectos que con el pasar de los años se hacen cada día más aparentes. Yo me miro en algunas fotos y digo, ay madre mía, ese soy yo. Y las hermanas se ríen, pero usted tiene la misma reacción cuando se ve en el espejo a la mañana. Hay manchas, arrugas, desgaste, todas esas cosas que deben ser cubiertas. Ahora quiero aclarar lo siguiente, que la Biblia no exalta lo feo. La Biblia no menoscaba la belleza física, sino que la coloca en su debido lugar. Ustedes recuerdan, 1 Timoteo 4:7 dice, pero nada tengas que ver con fábulas profanas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es lo que busca Dios, la piedad, la belleza interna. Y después agregan el versículo 8, porque el ejercicio físico, el aspecto físico, aprovecha para poco. No quiere decir que no aprovecha para nada. Pero la piedad es provechosa para todo y tiene promesa para esta vida y para el futuro. Ese es el punto. Que debemos cuidar nuestro aspecto físico, por favor. No seamos maltrechos. Pero hay que ponerlo en su lugar. Y lo que Dios demanda de su iglesia y lo que el esposo debe enfatizar, exaltar en la vida de su esposa es la belleza interna, lo interno, porque tiene promesa para hoy, para el futuro, es eterno. Entonces, el marido es responsable de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia sacrificadamente, santificándola, buscando su belleza espiritual. Este es el amor que llena y satisface el corazón de una esposa. Hay bastante más que queremos compartir, lo haremos a partir del próximo domingo. Pero ahora vamos a orar, culminando este tiempo juntos. Padre, te agradecemos porque tú nos enseñas cómo vivir con nuestras esposas. Gracias porque por medio de tu Espíritu que reside en nosotros, tenemos la capacidad de poder amar como tú deseas. Estamos muy conscientes, Señor, que esto es difícil, que no es simple, que demanda devoción espiritual, que demanda madurez. Lleva a cabo esta obra en nuestro corazón para que seamos, Señor, un verdadero testimonio de tu gracia. Pedimos estas cosas en el nombre y los méritos de aquel que nos amó con amor eterno, Cristo Jesús. Amén.